Este, como saben, comenzamos el estudio de Apocalipsis 20. Este es el capítulo que contiene dos grandes eventos: el milenio, que vimos la semana pasada, y el juicio del gran trono blanco, que vamos a ver esta noche. Para repasar un poquito, la semana pasada les enseñé que la palabra milenio viene de dos palabras: mile, que significa mil, y enio, que significa años. Es un evento, ¿verdad?, un periodo de mil años literales. Y vimos varios versículos. De hecho, entre Apocalipsis 20, del 1 al 6, o del 1 al 7, debo decir, seis veces se menciona la palabra o la frase mil años. Es simplemente una indicación de que estos mil años son mil años literales. Que el Señor Jesucristo va a tener su reino aquí, y son mil años donde el diablo no va a tener ninguna manera de influenciar a la raza humana. No va a haber ningún poder en el ambiente demoníaco, ningún poder diabólico. Será un reino totalmente de justicia, un reino de paz, un reino donde la tierra entera será llena del conocimiento de Dios. Y por eso es que se especifica mil años. Ahora, después de los mil años, Cristo continuará reinando, porque el reino de Dios, el reino del milenio, ¿verdad?, el reino de Cristo es eterno, no tiene fin. Pero solamente son mil años que el Señor va a reinar, que durante ese tiempo el diablo estará atado y encadenado y encerrado por mil años, y se le va a poner un sello en su frente para que no pueda engañar a nadie. Como Dios tratando de dejarle saber a la raza humana que aún sin la influencia del diablo, hay personas que van a escoger de su propio libre albedrío no venir a los pies de Cristo. Difícil de comprender, pero para que usted vea la naturaleza humana, el libre albedrío que Dios le dio a la gente, usted no podrá echarle la culpa a nada. Si usted no acepta a Cristo como su Salvador personal, usted va al infierno, y es simplemente por decisión suya. Ahora, el milenio va a ser un evento que va a venir después de la gran batalla de la guerra de Armagedón. Esa es la última guerra donde va a envolverse todas las naciones y todos los ejércitos del anticristo en contra del Cordero, y el Cordero los vencerá. Y eso será en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo físicamente va a poner pie aquí en la tierra otra vez. Entonces, cuando Cristo venga en esta batalla de Armagedón, Él le pondrá fin al gobierno humano. No va a haber nada en el milenio que le recuerde a la gente del gobierno humano. El Señor lo va a deshacerse de él. Según Daniel capítulo 2, esa piedra cortada no con mano va a caer sobre los pies mezclado de barro con hierro. Y la Biblia dice que la imagen del rey, que el rey soñó, cayó al piso y el polvo fue esparcido por toda la tierra, por los vientos, dando a entender que el Señor va a remover toda evidencia de gobierno humano. Y el gobierno humano, como se conoce hoy en día, no tendrá nada de influencia, nada, nada, nada de control, nada, ni voz ni voto en el reino milenial. Cristo es el que va a reinar con vara de hierro. No va a ser una democracia, será una teocracia, donde Dios será el centro de este reino. Entonces, el milenio, entonces, va a venir en esa segunda venida de Cristo, pero antes de que Cristo comience a reinar, va a haber un juicio, el juicio de las naciones. Y ese juicio va a determinar los que van a entrar, los seres humanos que van a entrar al milenio. Los santos, que ya estamos en el cielo con el Señor, nosotros vamos a ir para el reino milenial, porque nosotros somos los que vamos a reinar en los diferentes tronos o en las diferentes posiciones de autoridad. También los israelitas, que Dios va a salvar durante la tribulación, el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, la nación hebrea, será la nación que controlará el mundo entero. Es la nación que será la más poderosa, la nación que será la más importante sobre el mundo entero. No habrá otra nación que esté por encima de la nación de Israel. Y entonces, en ese juicio de las naciones, el Señor va a juzgar a los países y a los gentiles que persiguieron a la nación de Israel, que fueron aliados con el anticristo, que se pusieron la marca de la bestia y adoraron al anticristo y lo proclamaron Dios, y ellos serán lanzados al infierno. Mientras que aquellos que protegieron a los israelitas y que le dieron su alianza al Señor Jesucristo y no se pusieron la marca de la bestia ni en la frente ni en la mano, ellos entrarán al reino que fue heredado para ellos, el reino de su Padre Celestial. Entonces, en este mismo momento, más o menos, ahí para el mismo tiempo, Satanás será encarcelado. Un ángel vendrá del cielo con una cadena y lo va a encadenar, y lo va a lanzar al abismo, y lo va a encerrar, y le va a poner un sello en la frente para que no engañe a las naciones, y por 1000 años el diablo va a estar fuera de comisión, como dice en inglés, out of commission, va a estar fuera de órbita. No va a haber nada en este milenio que le recuerde a Satanás. Y eso lo vimos en Apocalipsis 20, los primeros 3 versículos. Entonces, en el milenio, Dios va a establecer tronos. Esos tronos son los tronos, las posiciones de autoridad que nosotros, los que hemos estado en el cielo, en nuestro cuerpo glorificado, vamos a tomar para reinar con Él. Muchas de estas posiciones de autoridad son las que vamos a recibir nosotros como parte de nuestro galardón, de nuestra recompensa por haber sido fiel aquí en la tierra antes de Cristo venir por nosotros. Por eso es que es importante que usted sea fiel. Por eso es que es importante que usted produzca ganancia para el Señor, porque Cristo le va a decir en el juicio del tribunal de Cristo: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y en el reino milenial van a haber personas con 10 ciudades, otros van a ser con 5, otros van a ser con 2, otros va a ser con 1. Van a haber personas que van a tener diferentes departamentos y posiciones en los gobiernos, ¿verdad?, dentro de los países, que van a estar bajo el reino de Dios. Dios va a reinar por medio de Jesucristo, su Hijo, desde Jerusalén. Jerusalén será la capital del mundo entero, y nosotros vamos a reinar con Él. Esos tronos representan esas posiciones de autoridad. Por 1000 años será un reino totalmente de paz. La semana pasada vimos diferentes características que van a existir durante este milenio. Va a haber longevidad de vida. En otras palabras, la gente va a volver a vivir los años como vivían al principio de la creación, cuando vivían hasta los 800 y 900 años. La persona de 100 años se va a considerar un niño cuando muera. Y vimos la semana pasada que cuando un niño muere a los 100 años porque no quiso aceptar a Cristo, me da la impresión de que a la gente se le va a dar 100 años para que acepten a Cristo, y cuando no, pues pueden que sean ejecutados. Y cuando mueran a esa edad, a los 100 años, van a ser considerados como que nacen niños, porque la longevidad de vida va a regresar. Habrá un templo, según Ezequiel capítulo 45, y en ese templo es como decir la Casa Blanca, como decir la capital del mundo entero. Y desde ahí el Señor va a reinar, y a ese templo todos vamos a llevar nuestros diezmos, como la palabra de Dios lo ha enseñado. Y entonces, a través de ese milenio, todo el mundo, a través del mundo entero, va a reconocer que Cristo es el Rey. Va a haber gente que va a ir, y va a haber gente que van a encontrar a los judíos y le van a decir: queremos ir contigo a ir allá al rey de tu pueblo, al rey de tu nación. Y la gente va a ir en busca de hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces será un reino de paz, según Isaías capítulo 2. Habrá aumento de luz, según Isaías capítulo 30. Habrá cambios en la vida animal, donde el cordero va a poder jugar con el león, y el niño va a jugar con el áspido, la víbora, y los animales ya no serán fieras feroces que se comen a la gente. Y va a haber una restauración de la tierra entera, según Isaías 35. Será como el huerto del Edén en aquel tiempo. Así será la tierra entera por 1000 años, mientras el diablo está atado en el abismo. Y les enseñé la semana pasada que el milenio básicamente cumple ciertas cosas. ¿Qué cumple el milenio? Primero, que el Señor va a poner a sus enemigos bajo sus pies. Este será el tiempo cuando el Señor va a poner a todos sus enemigos debajo del estrado de sus pies. Número 2, el Señor va a cumplir el pacto, la promesa que Él le hizo a Abraham cuando Él lo llamó de Ur de los Caldeos, y luego se la confirmó a Isaac, a Jacob, a Moisés, a David y a otros. Ese pacto que Dios dio, él lo va a cumplir en el milenio. También la nación de Israel será la principal nación del mundo entero. La nación de Israel será la nación que va a dar a conocer a Jehová a través de todo el mundo entero. También va a cumplir el hecho de que los santos que hemos muerto en Cristo y tenemos nuestro cuerpo glorificado, estaremos reinando con Él. También este milenio va a cumplir la restauración de la tierra entera, como si fuera el gran huerto del Edén, pero será un huerto a nivel mundial. También Dios va a juzgar a las naciones, y todas las naciones, ¿verdad?, que rechazaron a Dios serán llevadas al infierno. Las naciones que dieron su alianza al Señor entrarán al reino milenial, y toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Y también este reino milenial va a cumplir la promesa de que nunca tendrá fin, será un reino eterno y ningún gobierno humano lo podrá quitar. Entonces el diablo, cuando se haya cumplido los 1000 años, será desatado y él saldrá del abismo. Y el diablo, en su último intento, tratará de derrotar a Dios y a su pueblo, y se irá detrás de la santa ciudad. Y lo que va a hacer es que él va a reunir, a través de su poder diabólico y la influencia demoníaca, va a reunir a todos aquellos que cuando el milenio acabe nunca aceptaron a Cristo y todavía en su corazón tienen algo en contra del Salvador del mundo, y él los va a reunir. Dice ya que la multitud será como la arena del mar. Son miles y miles y miles de millones de personas que él los va a reunir para batallar contra la santa ciudad. Si usted lo quiere mirar ahí conmigo en Apocalipsis 20, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En otras palabras, cuando esta guerra, esta batalla ya vaya a tomar lugar, donde el diablo va a atacar a la ciudad de Jerusalén y nos va a tratar de atacar a nosotros, desde el cielo Dios enviará fuego que los va a consumir a todos. Y ahí vendrá el fin de la raza humana como la conocemos. El diablo será lanzado al lago de fuego, donde ya estaba el profeta, falso profeta y el anticristo, y serán atormentados para siempre y para siempre y para siempre. Y debemos recordar que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para ningún ser humano. Es algo inconcebible pensar que el Dios a quien servimos vaya a mandar a alguien al infierno. Pero entendemos que la gente no va al infierno porque Dios los manda. La gente va al infierno porque siguen a Satanás y rechazan a Cristo. Y eso es lo que nos lleva ahora al gran juicio, un juicio que es inevitable y un juicio que no tiene palabras humanas para describir la potencia y el impacto que este juicio tiene. El juicio del gran trono blanco cambia ahora el escenario completo. Dios ha enviado fuego que ha consumido a todo el mundo. El diablo ha sido arrojado, literalmente, lo agarraron y lo lanzan para que se vaya al lago de fuego, donde ya está el falso profeta y el anticristo. Y de momento el ambiente cambia. Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Eso me indica a mí que este juicio toma lugar en el cielo, en el trono de Dios, porque ya el cielo y la tierra como la conocemos no tiene ningún lugar ahí, que de hecho es blanco, describiendo la tremenda pureza de Dios. Y esa pureza de Dios, la majestad de Dios es tan y tan pura que ni el cielo ni la tierra pueden estar frente a Él. Me imagino que el ambiente es un ambiente, diríamos, en cierto aspecto, de magnificencia, pero de mucha reverencia, de un ambiente bien temeroso, pero no un miedo a algo satánico, algo malo, pero un miedo de la grandeza y pureza del Dios Todopoderoso. Delante de ese trono hay miles y miles y miles de millones de personas. Todos los incrédulos, desde Caín, que fue el primero que rechazó a Dios, hasta el último ser humano que ha de nacer en esta tierra, que rechaza a Cristo como su Salvador personal, por todos estos años, siglos, todo el mundo, grandes y pequeños, conocidos y no conocidos, de todas las edades, excepto niños que en su inocencia no sabían nada, la Biblia dice que estarán frente al Dios Todopoderoso. Verso 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y de delante del rostro de Dios huye la tierra y el cielo. En el verso 11 describe, ¿verdad? Está diciendo ahí en el verso 11, de delante del cual, está hablando de Dios, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de delante de ese que está sentado huye la tierra y el cielo. Me da la impresión de que Dios tiene un aspecto. Él tiene una apariencia. Nadie ha visto a Dios, pero yo creo que todos ahí veremos a Dios. En su cuerpo espiritual, Dios, yo creo, tiene un cuerpo porque tiene un rostro. La Biblia en inglés, the King James Bible, usa la palabra face, el rostro. De delante del rostro huyeron. Es una apariencia que Dios tiene que no sabemos. De hecho, mira aquí en Apocalipsis 6, versículo 16, aquí mismo en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 16 dice: y decían, estos son la gente que están huyendo en el tiempo de la tribulación, cuando están buscando la muerte y no la encuentran. Y dice la palabra de Dios que muchos se van a esconder en las cuevas y en las peñas. Y en el verso 16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso 4, hablando de los que vamos a servir en la eternidad. La Biblia habla de que en la eternidad vamos a servir, y vamos a hablar de eso cuando lleguemos a este capítulo. Pero versículo 4 dice que esos siervos que estarán sirviendo verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Dios tiene un rostro, tiene una apariencia. Y el hecho de que es un trono nos da a entender que Dios es su juez. Dios es el juez. Pero recuerde que Cristo dijo que el juicio Dios se lo dio a Él. En Juan capítulo 5, si van, dejen su mano en Apocalipsis y vayan conmigo a Juan capítulo 5, comenzando con el verso 22 de Juan capítulo 5, dice la Biblia: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, el Señor está sentado, Dios estará sentado en su trono, y al lado, a la mano derecha, el Señor Jesucristo. Y yo creo que de delante de la apariencia de Dios van a oír el cielo y la tierra, pero el juicio que será llevado a cabo en este evento lo estará haciendo el Señor Jesucristo. Él es el juez que va a estar juzgando a los muertos que están de pie delante de Él. Entonces, yo creo que este juicio toma lugar en el cielo, porque el trono de Dios todavía no ha bajado. Eventualmente, en el capítulo 21 vamos a ver cómo el trono de Dios desciende con la nueva Jerusalén. Pero mientras tanto está en el cielo. Y todos los muertos son entregados, son llevados delante del juez de jueces, para ponerse en pie delante de Dios y ser juzgados. Y dice la palabra de Dios que los libros fueron abiertos, y otro libro, que es el libro de la vida, también será abierto en el mismo momento. Y todo lo que los hombres hicieron, todo lo que los hombres pensaron, todo lo que los hombres dijeron, va a salir a flote. De aquí no se escapa nada. Ahí en el capítulo 20, dice la Biblia en el versículo 12, que al final que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno. So, esto no será un juicio general. El Señor se va a tomar el tiempo para parar a cada persona frente a Él. Cada persona, una tras una. Millones y millones y billones y billones y trillones de personas a través de los siglos se van a parar frente a Dios, y cada uno va a tener que dar cuenta a Dios. Cada uno tendrá que responder. Cada uno será juzgado según las obras escritas en los libros. Mire lo que dice, y vamos a ver varios versos. Primera de Timoteo 5. Versículo 24, primera de Timoteo 5:24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. So, nadie se va a escapar, aún aquellos que asesinaron, y nadie, el gobierno nunca, ¿verdad?, la ley nunca los atrapó, ahí sale para afuera. Mire lo que dice en Romanos capítulo 2, verso 16. Romanos capítulo 2, versículo 16, en aquel día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. So, no va a haber secreto oculto, todo pensamiento, todo secreto será revelado. En Mateo capítulo 12, versículo 36, Mateo capítulo 12, versículo 36, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, la gente va a dar cuenta de sus pensamientos, sus secretos, va a dar cuenta de sus palabras, va a dar cuenta de cosas que ellos pensaban, se salieron con la suya y nunca fueron atrapados, nadie se enteró, pero ahí va a salir para afuera. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice la Biblia: y si invocáis por Padre a aquel que es sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces el Señor va a juzgar aquí a todos los muertos por todo lo que está escrito. Allá en el cielo se está manteniendo registro de todo lo que la gente dice, piensa y hace. Y antes del hombre, la persona, ser condenada y sentenciada al lago de fuego, el Señor tomará el tiempo para darle clara evidencia de la razón por qué es condenado, y también de el grado de castigo que va a sufrir en el lago de fuego por toda la eternidad. Nadie podrá encontrar razón para excusarse delante de Dios, ni pensar que Dios está siendo injusto. La obra mala de la gente que están escritas en los libros es lo que va a determinar el grado de castigo que van a recibir en el lago de fuego. Cristo hizo referencia a esto en Mateo capítulo 10 y en el versículo 15, Cristo dijo acerca de Sodoma y Gomorra, y obviamente también ahí predicándole a las aldeas y a los pueblos y a las villas, a las ciudades que estaban ahí, él les estaba predicando personalmente y la gente los estaba rechazando a él. Y el Señor Jesucristo en Mateo 10:15 le dijo: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En otras palabras, Sodoma y Gomorra, si hubieran tenido a Cristo, tal vez se hubieran convertido. Y el castigo de ellos en el lago de fuego va a ser menos, el grado de castigo, el grado de tormento, que lo que van a recibir aquellos que escucharon el Evangelio y tuvieron oportunidades y no quisieron aceptar a Jesús. Entonces, eso es la razón por las obras que van a ser juzgadas según los libros. Ahí mismo en Mateo capítulo 11 y en el versículo 22, comenzando con el versículo 21, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Sinisa. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Capernaum vio a Cristo hacer milagros. Sodoma no. Todos irán al infierno por rechazar a Cristo, pero el grado de castigo, de tormento, para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para Capernaum, que vieron los milagros y aún así no quisieron aceptar a Jesús. Entonces, el libro de la vida va a indicar la sentencia. Capítulo 20, verso 15, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, el hecho de que no fue hallado indica que van a buscar el nombre de todas estas personas y van a encontrar el espacio vacío donde el nombre de esa persona se supone que esté. La Biblia hace referencia al libro de la vida. Vamos a ver unos cuantos pasajes. En Éxodo, capítulo 32 y el versículo 32, Éxodo 32, 32 y 33, dice la Biblia: Moisés le está hablando al Señor y le dice que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Verso 33, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En Daniel capítulo 12, en el Antiguo Testamento, Daniel, el capítulo 12 y el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En Lucas capítulo 10, el Evangelio de Lucas capítulo 10, y en el versículo 20, Cristo le dijo a los que fueron a ganar alma, los 70, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En Filipenses capítulo 4, versículo 3, el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Filipo: asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, una de las cartas escritas a la iglesia de Sardis: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Dios parece borrar los nombres de aquellos que no aceptaron. Yo creo que Dios pone el nombre, puso el nombre de todo el mundo, Él siendo soberano y conociendo todo. Cuando Dios puso este libro allá en el cielo, le puso el nombre de todo el mundo. Y cuando Dios, en su conocimiento soberano, supo quiénes iban a rechazarlo, borró esos nombres y dejó el espacio ahí. Para que en el día del juicio, cuando el nombre de ellos sea buscado, el ángel va a decir, no lo podemos encontrar. Y tal vez haya alguien que diga, por favor, busca bien, y a lo mejor hasta el ángel le diga, ven aquí, mira, aquí estaba tu nombre, pero porque tú rechazaste a Jesús, fue borrado. Ahí en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice la palabra de Dios, y adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. En el capítulo 17, verso 8, dice la Biblia, la bestia que has visto era y no es, esta está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Yo creo que el Señor, antes de comenzar a fundar el mundo, ya sabiendo quiénes iban a vivir en esta tierra, quiénes iban a ir al cielo y quiénes no. No que Cristo dijo, tú vas a ir y tú vas. No, Él le dio libre albedrío a todo el mundo. Pero ya Dios me había predestinado a mí para yo ir al cielo, basado en el conocimiento de que el 20 de octubre del 74, Él sabía que yo iba a aceptar a Cristo como mi Salvador. Yo he sido predestinado desde el principio para ir al cielo. No fue que yo fui escogido para ir al cielo no importa lo que yo hiciera. No. Dios, sabiendo que cuando Él extendió su gracia sobre mí, yo respondí a su gracia y su gracia me alcanzó, y sabiendo que yo iba a recibirle, porque yo en mi propio libre albedrío escogí servir aceptar a Cristo, Dios sabiendo eso, entonces Él desde la fundación del mundo ya me predestinó. Y al yo entrar al cielo, frente a la puerta hay un letrero que dice, todo aquel que quiera, venga. El Señor le extiende la invitación a todos. Pero al entrar al cielo, yo miro por detrás, a la puerta por donde entré, y en ese lado de la puerta dice, predestinado, escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios es Dios, ya Él lo sabe. No fue que Dios decidió, tú vas a ir al cielo, te guste o no, y tú vas a ir al infierno, quieras o no. No, Dios no. Es en ese caso para que ir a ganar almas. En ese caso para que predicar el Evangelio. Si el Señor lo que hizo fue de Tim Marín, de dos pingües, y puso acá uno y puso acá otro. Eso no es un Dios de amor. Dios nos dio a nosotros el libre albedrío. Y Dios, sabiendo lo que nosotros íbamos a escoger, Él entonces nos predestinó para ir a morar con Él. Y nos escribió el nombre en el libro de la vida. De hecho, escribió todos los nombres para que demostrara que Él amó al mundo entero. Pero cuando el mundo le rechaza, Él sabiéndolo, borró esos nombres. Y este libro de la vida ha estado con nombres borrados desde la fundación del mundo. Y cuando esa gente en el juicio final se pare enfrente a Dios, el nombre de ellos no será hallado. Será hallado un espacio donde estaba ese nombre. Y Dios podrá decirle, yo escribí tu nombre ahí para que tú vinieras a morar conmigo, pero tú me rechazaste. La única razón por qué vas al infierno es porque tu nombre no está en ese libro, porque tú me hiciste borrarlo. De hecho, mira lo que dice en el capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Este es el cielo, ¿verdad? La ciudad. Solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y en el capítulo 22, verso 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Él tiene que hablarnos así, de esa manera, porque nosotros tenemos mentes finitas. Sobre nuestra mente aparenta que el Señor está pendiente. Oh, mira, tú hiciste esto, ahí mismo lo borra. No, es que ya Dios ve todo. Él es Dios, Él lo ve todo. El futuro lo ve en el presente. Dios no está limitado a tiempo. Entonces, como Dios ya sabía todo, entonces Él me predestinó a ir al cielo. Y Él borró los nombres de aquellos que no le iban a aceptar. Pero él, la oportunidad Dios se la dio a todo el mundo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no quiere que nadie perezca. Dios le da oportunidad a todo el mundo. Los calvinistas de hoy día, esa gente predican falsa doctrina. A mí me preocupa cuando alguien dice que es calvinista, simplemente porque los calvinistas de hoy son antibíblicos. Pero según la historia, hay predicadores que creen en la doctrina de la predestinación, pero de la manera correcta, que es el hecho de que Dios de antemano, ya sabiendo que yo iba a recibirlo, Él de antemano me predestinó. Él en su mente ya Él me ve a mí con un cuerpo glorificado. Ya yo estoy sentado en los lugares celestiales, en las huestes de los cielos. Porque el Señor lo ve todo, a mí literalmente, todo el futuro ya el Señor lo ha visto. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20, para terminar, que el mar entregó los muertos, la muerte y el Hades. La palabra Hades es una palabra literalmente traducida del griego al español. Se dejó prácticamente la traducción literal. Y es la palabra en el Nuevo Testamento, en el griego, para el infierno, el lugar de tormento, un lugar de fuego, un lugar donde la gente muerta va esperando el juicio del gran trono blanco, esperando la sentencia. Están condenados, pero ahora tienen que esperar la sentencia. La palabra en el Antiguo Testamento, en el hebreo arameo, es la palabra Seol, y por eso es que hay lugares en la Biblia donde la palabra Seol significa sepulcro, o la palabra Hades significa sepulcro. Pero algunos critican la Biblia Reina Valera del 60 porque cambiaron supuestamente la palabra infierno a Hades. Nosotros no cambiamos la palabra infierno a Hades. Nosotros traducimos la palabra literal del griego al español en la Reina Valera del 60. Y es la palabra Hades porque esa es la palabra en el Nuevo Testamento en el griego. Y es la palabra Seol en el Antiguo Testamento en el hebreo. Y hay que interpretarlo según el contexto. Es como la palabra vino en la Biblia. La palabra vino es la misma palabra para el vino fermentado o para el vino bueno, el fruto de la vid. Hay que interpretarlo según el contexto. Es como la palabra bendecir, como en Job capítulo 2, donde la mujer de Job le dice a Job: maldice a Dios y muérete. En la antigua versión dice: bendice a Dios y muérete, porque es la misma palabra, pero se traduce según el contexto, ¿ok? Entonces la palabra Hades es un lugar de tormento, donde la gente está esperando en la sentencia. Están condenados a ir al fuego eterno, pero mientras tanto están siendo atormentados. El lugar donde el rico fue después que murió, y todos los muertos que han muerto hasta ahora, desde que Caín llegó al infierno hasta hoy día, toda esa gente está en el infierno, en el lugar de tormento, en el Hades, en el Seol. Y entonces, cuando vengan al juicio del gran trono blanco, el Seol, el Hades, va a entregar los muertos. Todos ahí se van a parar frente a la presencia de Dios, y ahí entonces abrirán los libros para que ellos sean juzgados según sus obras, determinando el grado de castigo. Y cuando vean que su nombre no está escrito en el libro de la Biblia, de la vida, será evidencia clara la razón por qué te vas al infierno para siempre, al lago de fuego, es por tu rechazo al Mesías, al Cristo, y serán lanzados por toda la eternidad, un castigo eterno. Nunca tendrán manera de salir, de terminar de sufrir. Es bien difícil comprender eso, pero Dios es un Dios justo. No podrá nadie decirle a Dios: ¿cómo puedes hacerme esto? Si tú eres un Dios de amor. Oh sí, Dios es un Dios de amor, por eso Él dio a su Hijo Jesús. Pero tú rechazas a Cristo y la ira de Dios va a caer sobre ti. Termino diciendo esto, por eso es que tenemos que advertir a la gente. Por eso es que hay que ir a ganar almas. Dejarle saber a la gente antes de que sea eternamente tarde. La Biblia dice que Dios va a demandar de nuestras manos la sangre de aquellos a quienes pudimos advertir y amonestar. En el libro de Ezequiel, el capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, y en el versículo 18, la palabra de Dios nos dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares o no le adviertes ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, él no tiene excusa, pero su sangre demandaré de tu mano, porque él pudo haberse convertido si tal vez tú lo hubieses hablado. Pero si tú amonestares o advirtieres al impío, verso 19, y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y en ese juicio del gran trono blanco, cuando nosotros estemos detrás del trono, porque no va a haber parte, nosotros no vamos a ser juzgados. Nuestro juicio ya lo tuvimos en el cielo, donde el tribunal de Cristo recibimos nuestras recompensas y galardones. Pero en ese juicio del gran trono blanco vamos a estar ahí viendo. Y yo me pregunto cuántas veces nuestras manos se van a llenar de sangre de alguien que va a gritar: tú me pudiste haber dicho, ¿por qué no me dijiste? Y entonces será lanzado al lago de fuego. Pero va a haber lágrimas de nosotros allá en el cielo. Vamos a llorar. Vamos a llorar. No podemos confundir esto con el juicio del tribunal de Cristo. El juicio de los incrédulos no sucede al mismo tiempo que el juicio de los salvos. Cuando habla de las obras aquí, no está hablando de obras de salvación. Nadie es salvo por obras. Estas obras determinan el grado de castigo. Así como nosotros, nuestras obras no determinan nuestra salvación, pero determinan nuestro grado de reino, de posición de autoridad. Si somos fieles en lo poco, Dios nos pone sobre lo mucho. Si tenemos dos talentos y producimos, el Señor puede hasta que nos dé más y le quite a aquellos que no produjeron. Hay gente que va a ser salva, pero van a perder su recompensa y no van a disfrutar el cielo como otros tal vez lo disfruten. Vamos a estar todos con el Señor, pero en el tribunal de Cristo vamos a recibir diferentes grados de autoridad y de reino. En el juicio del gran trono blanco, la gente va a recibir diferentes grados de castigo, de tormento. Y este juicio tendrá un juez, pero no habrá jurado. Habrá un enjuiciamiento, una acusación, pero no habrá abogado defensor. Habrá una sentencia, pero nadie va a poder apelar, nadie va a poder defenderse. Este es el juicio final, cuando Dios terminará todo. Y entonces preparará todo para la eternidad. Y en dos semanas voy a hablar sobre eso, qué va a pasar después de todo esto, cómo vamos a vivir allá en el cielo. Mucha gente que cree que van a estar brincando de nube en nube diciendo gloria a Dios con alitas detrás y con un arito, ¿verdad?, encima de la cabeza, y todos vamos a ser rubios de ojos azules. No, vamos a ver qué es lo que vamos a estar haciendo toda la eternidad, porque va a ser un largo tiempo que vamos a estar en el cielo. Y antes de que tú pienses que te vas a aburrir, no va a haber aburrimiento tampoco. Vamos a estar ocupados sirviendo al Señor por todas las edades, todas las generaciones, todos los años, hasta el fin del fin del fin. Nunca, nunca terminaremos la eternidad. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar conmigo. Espero que haya sido de bendición. Y recordemos, seamos buenos con todos, porque todos lo estamos teniendo difícil. Hasta la próxima. Ante